Vamos a leer la palabra del Señor en Jueces 20, del 1 al 18. Jueces 20, del 1 al 18. La guerra contra Benjamín. Dice así la palabra del Señor. Y entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000 que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espadas, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente que había, 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Oremos al Señor en esta mañana. Dios Todopoderoso, una vez más te pedimos que abras delante de nosotros tu palabra, Señor, para que pueda ser predicada con total claridad, eficiencia, Señor, de manera que seas tú hablando a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Lleva cautivo nuestros pensamientos en la obediencia a Jesús. No permite, Señor, que las distracciones de nuestra mente y de nuestra carne nos aparten de lo que tú tienes para hablarnos ahora. Permítenos honrarte con nuestra mente, con nuestro corazón, sabiendo que eres tú el que habla, Señor, que es tu santa palabra la que está siendo expuesta en esta mañana. Ayúdanos con la misma manera a tener reverencia, Señor, para aceptarla, para recibirla, que cambie nuestros corazones, que cambie nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Y en todas las cosas, Señor, podamos demostrar que somos hijos tuyos y que vivimos para tu gloria, para agradarte, Señor, porque te amamos y porque fuera de ti, Señor, nada somos y nada podemos hacer. Ayúdanos ahora a recibir esta palabra, Señor, y aplicarla a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Nuestra historia de hoy, déjeme abrir aquí que se me movió. Nuestra historia de hoy narra los hechos trágicos posteriores a los eventos del capítulo 19. Si usted ya ha leído Jueces capítulo 19, puede saber que es un pasaje sumamente difícil, no solamente de entender, sino que también de predicar. Y si usted no estuvo en la lección pasada, le voy a resumir la lección en 4 puntos. Porque es muy probable que se esté preguntando, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué estos hombres están peleando entre ellos? Así que ahí le va el resumen de lo que fue la clase anterior. Primeramente, vemos a un levita que viajaba de Belén de Judá hacia su casa que quedaba en Efraín, acompañado de su concubina y de su criado y sus asnos. La concubina era una segunda esposa traída al matrimonio con fines no santos o no propios para la época, ¿verdad? El segundo punto es que en el camino se les hizo de día, se les hizo de noche, perdón, y decidieron llegar hasta la ciudad de Gabá, que era un territorio poseído por la tribu de Benjamín. Ahí se encuentran con un anciano efrateo que les dio posada en su casa. En tercer lugar, mientras departían con el anciano efrateo, unos hombres benjamitas depravados tocaron a la puerta del anciano para pedirle a levita para humillarlo teniendo relaciones con él. Al rehusarse a entregarlo, tomaron a su concubina, la violaron hasta el amanecer, dejándola casi muerta. En cuarto lugar, a la mañana siguiente, el levita toma a su concubina, la sube en su asno y se va camino a su casa en Efraín. Al llegar, agarra a su mujer, que presuntamente estaba muerta, y la corta en 12 pedazos y envía un pedazo a cada tribu de Israel para concientizarlo de la gran maldad que los benjamitas habían hecho contra él y su concubina. En el telón de fondo vemos un Israel dividido, donde cada quien hacía lo que bien les parecía, y la profunda necesidad que hay en medio de ellos de que haya un rey que lo gobierne con leyes santas, con la ley de Dios, para que no sucedan estas terribles cosas, estos terribles crímenes que se están dando aquí de hermanos entre hermanos. Y ese es el caso que el escritor está tratando de probar. Y hasta ahorita ha sido tremendamente convincente en todos los argumentos que nos ha presentado. Cuando cada quien hace lo que bien le parece delante de sus propios ojos, se llevan a cabo estos terribles crímenes que estamos viendo en medio de Israel, que son mayores y más terribles que los crímenes de los cananeos. Entonces, ¿cuál es la respuesta del escritor? ¿Cuál es la respuesta del autor ante esta necesidad? Necesitamos un rey. Pero no cualquier rey, sino que un rey que venga de Belén. Porque Belén, vemos, es un sinónimo de cosas buenas. Mientras que Efraín es un sinónimo de cosas malas. Así que eso es lo que está sucediendo. Ese es el resumen de la lección anterior. Y el día de hoy vamos a ver cómo responde el pueblo de Israel al dantesco paquete que el levita envía a cada una de las tribus. Recuerde, desmembra a la mujer en 12 pedazos y se lo manda a cada una de las tribus. Ahora vamos a ver cómo esas tribus responden a recibir ese terrible paquete en el correo. ¿Cómo respondería usted que reciba algo así en su correo? ¿Verdad? No tenemos tiempo hoy para ver todo el capítulo porque consta de 48 versículos. Y hay muchas cosas que tenemos que decir acerca de esos 48 versículos. Por lo tanto, vamos a dividir la historia al menos en 2 partes. En primer lugar, la antesala y en segundo lugar, la batalla. Así que hoy solo vamos a estudiar la antesala a la batalla, que es lo que está comprendido en los versos del 1 al 18 que leímos. Y para hacerlo, vamos a dividir este pasaje en tres partes. Primero vamos a ver la asamblea. Segundo vamos a ver la acusación. Y en tercero vamos a ver la acción. Está fácil de recordarse porque todos son con A. La asamblea, la acusación y la acción. Comencemos entonces a ver la primera sección, que es la asamblea. Esto lo vemos en los versos 1 y 2. Dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. En contraste con la pilejesh o la concubina que había sido descuartizada, la acción que deriva de este macabro crimen es que Israel se une como un solo hombre. Desde el norte de Dan, que era la ciudad más al norte, hasta la ciudad más al sur. Todos se reunieron como un solo hombre. Y dice que se reunieron en Mizpa. Habían cuatro lugares de reunión donde todo Israel celebraba este tipo de asambleas. El primero era Silo, que era el lugar donde estaba el tabernáculo. El segundo era Betel. El tercero era Gilgal. Y el cuarto era Mizpa. Esos eran los lugares apartados para que Israel se congregara toda a celebrar asamblea. Mizpa es uno de estos lugares apartados para eso. Y quedaba en la frontera con Benjamín. De manera que Benjamín no tiene ninguna excusa ni ninguna imposibilidad para poder asistir a esta congregación. La palabra reunirse en hebreo es la palabra kahal y significa congregarse en una asamblea. El equivalente en griego es episunagoge, que es lo que hacemos nosotros cuando venimos acá a rendir culto al Señor. Nos congregamos en una asamblea y esa asamblea es la eclesía. Así que a eso se refiere cuando dice que se congregan como un solo hombre. Esa asamblea o esa reunión tiene un matiz religioso. Y el propósito de reunirse en las asambleas podía depender de que fuera una asamblea religiosa, una asamblea para tratar asuntos políticos del pueblo de Israel, o también para ejecutar un juicio de guerra, para establecer si iban a la guerra. Y esta última es la razón para esta asamblea que fue congregada ahí en Mizpa. Pero sin importar el motivo o la razón por la que estaban ahí, esa congregación o esa reunión que se manda a hacer en Mizpa tiene siempre un matiz religioso. Y eso se confirma en la frase que ellos se presentaron ante Jehová. Cuando leemos eso en el Antiguo Testamento, vemos nosotros que es algo sagrado, es algo solemne. Que todos los que son llamados a congregarse delante de Jehová tienen que atender a la invitación. Porque esto no es una reunión como la reunión del patronato. Están ante Jehová. Por lo tanto, tenían que estar ahí. Algunas utilizaciones de esta frase las vemos en Deuteronomio 7:24, Deuteronomio 31:14, cuando vemos que estar congregado es estar delante del Señor. Josué 24:1, por ejemplo, dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y halló a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Josué congrega al pueblo en esa misma acción, en ese cajal, ¿verdad? Congrega al pueblo para dar planes de guerra, pero note que esa reunión tiene un matiz religioso porque ellos se presentaron delante de Jehová. Por lo tanto, si Jehová los manda llamar, hermanos, más vale que atiendan. La asistencia a esa reunión no era opcional. era delante de Jehová que ellos se iban a presentar. Así que esta reunión religiosa para tratar asuntos pertinentes al futuro del pueblo de Dios no era una opción faltar a ella. Tenían que estar ahí. Los miembros de nuestra iglesia recibieron el día de ayer una convocatoria para participar en una asamblea general 21 de este mes. Todos ellos saben y todos han asumido el compromiso y la responsabilidad de estar presentes en esa reunión. Porque aunque vamos a tratar asuntos pertinentes a las finanzas, a la administración y a la organización, al final son asuntos de la iglesia de Dios. Son asuntos del pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando nos reunimos, aunque sea en una reunión de administración y de finanzas, delante del Señor nos reunimos a hablar cosas pertinentes a su iglesia y a su pueblo. ¿Qué pasa si alguien es convocado para estar delante de Dios y no asiste? Contra Dios se rebela. Está diciendo, no me importa, tengo cosas más importantes que hacer. ¿Qué cosas pueden ser más importantes que Dios y su pueblo? Los ídolos personales, el yo, la familia, el trabajo, los pasatiempos, el paseo, entre muchas otras cosas. Y las consecuencias de eso son, como veremos más adelante, terribles, porque resultan en la destrucción de una persona y aquello que más ama. Aún sabiendo todo esto, muchos siguen viendo las santas convocatorias de Dios con demasiada ligereza. Como cuando el pastor convoca a oración, cuando el pastor convoca a ofrecer culto al Señor, es una santa convocatoria de Dios sin importar lo incómodo o lo inconveniente que sea para usted. Usted tiene que estar ahí. Porque es Dios quien lo convoca. Esa es la autoridad que Dios le ha dado al pastor por medio de la iglesia y es él quien convoca a asamblea. Entonces, desobedecer al pastor en ese sentido es desobedecer a Dios. Porque el pastor no tiene autoridad en sí mismo si no es de parte de Dios. Y lo que el pastor le manda es lo que Dios demanda de cada creyente. ¿Qué demanda Dios de cada creyente? Que apartemos un día entre cada semana para adorarle, para estudiar y para orar. Nos manda a seguir el modelo de Cristo para ser discípulos, reuniéndonos en las casas, para perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles y en el partimiento del pan. Eso es lo que nosotros hacemos en el marco de la iglesia. No debería ser para un cristiano verdadero que quiere obedecer lo que Dios manda, no debería de ser una carga cumplir con estas exigencias mínimas. Ahora, el problema es cuando los pastores quieren que la gente esté todos los días en la iglesia y usa esa autoridad para satisfacer sus caprichos personales. Tienen que vender tamales para comprarle el carro al pastor. Es un abuso. Es un abuso de autoridad. Lunes, culto de intercesión. Martes, culto familiar. Miércoles, culto de estudio. Viernes, culto evangelístico. Sábado, culto unido. Domingo, culto general. Todos los días hay culto. Entonces uno dice, ¿cuándo le dedica tiempo a la familia? Y lo irónico del caso es que cuando las personas son engañadas, ahí los va a ver usted vendiendo fielmente tamales, ¿verdad? Para satisfacer los caprichos del pastor. Mas cuando conocen la verdad, cuando conocen la verdadera libertad cristiana, no quieren porque necesitan dedicarle tiempo a su familia. Y no hay nada de malo en dedicarle tiempo a la familia. El problema es dedicarle tiempo a la familia cuando Dios nos ha convocado para adorarle. ¿Sí? Tiene 6 días para dedicarle a su familia. El día del Señor es para adorar al Señor, para apartarlo para la adoración del Señor. No es nuestro, no es un día nuestro, no es un día para nuestra familia es un día para el Señor. Claro, lo hacemos familiar, pero no debemos ver, hermanos, la iglesia como el motivo o la causa que nos lleva a separarnos de nuestra familia, sino que debemos procurar unir a nuestra familia en la adoración a Dios. Jesús se encontró con las mismas excusas y su respuesta siempre fue contundente. Lucas 9, del 59 al 62, dice, y le dijo a otro, sígueme. Jesús le dijo a uno que se encontró ahí, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y entonces también le dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame primero que me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En Mateo 10, 37 y 38 también dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Mateo 19, 29, y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y estas son las excusas más frecuentes que la gente pone para no atender al llamado del Señor. No que mi familia, no que mi hijo, no que mi papá, no que mi mamá, no que esto, no que el otro. El Señor dice, cualquiera que mira para atrás no es digno de mí. ¿Por qué? Porque el amor, la obediencia, la honra a Dios está por encima de nuestras preferencias personales y de nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros cónyuges y con nuestros hijos. Somos llamados a servir al Señor con toda nuestra familia, con todo nuestro ser. Por lo tanto, la iglesia no debería de ser vista como la causa que desune a la familia, sino que la oportunidad para venir juntos y obedecer juntos al Señor. Y eso somos llamados a hacer. Otra de las excusas es la negativa a querer ser confrontado por el pecado. Mateo 19, 22 dice que, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Le dijo al Señor, ¿cómo puedo hacer para obedecer mejor? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y aquel no quiso, porque estimaba más sus pertenencias que seguir al Señor. Y el Señor se dio cuenta que en su corazón eso era lo que lo impedía seguirlo, lo que lo impedía obedecerlo, era que tenía muchos bienes. Entonces, muchos no quieren seguir al Señor porque no quieren ser confrontados por su pecado. Porque no quieren renunciar a las cosas que le dan prestigio según la carne y que le dan comodidad en esta vida, en esta tierra finita, en lugar de aquellas que son tesoros en la vida eterna. Y ese último es evidentemente el caso de los benjamitas. Todas las tribus atienden a la convocatoria, menos los benjamitas. A pesar de que la reunión estaba en la frontera de su tierra, ellos no van. Y vamos a ver más adelante que no querer ser confrontados por su pecado es la causa por la que ellos no quieren asistir a esa reunión. La excusa más vieja en el libro de las excusas. Génesis 3:10, el Señor le pregunta a Adán, ¿y por qué te escondiste? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán no quería ser confrontado por su pecado y se alejó del Señor, se alejó de la comunión con sus hermanos y simple y sencillamente no atendió a la cita que tenía con Dios ese día. Esto pasa con los benjamitas y esto pasa con los hermanos que no se quieren congregar. No se quieren congregar porque no quieren ser confrontados con su pecado. Eso lo vemos desde el principio de la creación. Es un síntoma de que hay pecado en nuestra vida. Así que no asistieron ni modo. La asamblea se lleva a cabo con o sin ellos. Pero como vemos más adelante, hay consecuencias desastrosas, consecuencias divisivas y mortales para esta clase de desobediencia. Así que una vez congregados en Mizpa, proceden a escuchar la acusación del levita. Ya vimos la asamblea, ahora vamos a ver la acusación. Versos del 3 al 7. Dice, los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Ahí el levita vuelve a entrar en el personaje. Ya le dieron oportunidad de hablar y entonces él se levanta y se exhibe delante de toda la congregación diciendo qué es lo que ha pasado. Y él afirmó que querían matarlo. Y realmente vemos de la historia anterior que él se quedó adentro departiendo con el anfitrión mientras que afuera se estaba llevando a cabo la terrible violación grupal. Evitó hablar acerca de los detalles de cómo habían matado a la concubina, de cómo habían abusado de ella. Y también acusó a los de Gabaa de manera generalizada. Dijo los de Gabaa, incluyendo ahí funcionarios públicos, incluyendo ahí todos los moradores de Gabaa, acerca de estos terribles crímenes. Y la terminología que levita usa para imputar estos delitos es una terminología legal. Los cargos son maldad y crimen. Dice, estos hombres han hecho gran maldad y crimen. En hebreo esas dos palabras son sima y nebal y significan han actuado con lascivia y locura o insensatez. En otras palabras, está acusando a los gabaitas de inmoralidad con premeditación, alevosía y ventaja. Y atribuye la causa de la insensatez, a la insensatez o a la locura. A alguien que no está en sus cabales para cometer semejante vejamen en contra de alguien más. Después de presentar su caso de manera convincente, él incita a que los de Israel hagan justicia por la maldad que han cometido. De esa manera, entramos a la tercera parte de nuestro pasaje, con la acción. El balón está ahora en la cancha de la asamblea. Ellos son los que tienen ahora que decidir qué es lo que se va a hacer. El levita ya presentó su acusación, ya expuso su caso y ahora le toca a la asamblea decir qué es lo que va a pasar ahora con estos hombres de Benjamín. Miremos entonces qué es lo que pasa en los versículos siguientes. Vamos a leer primeramente del 8 al 11. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo y tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel y 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000 que lleven víveres para el pueblo para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que han cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad ligados como un solo hombre. Así que levita, acostumbrado a su persuasiva elocuencia, tuvo éxito en convencer a los israelitas de que tenían que hacer algo. Todo Israel se unió como un solo hombre delante de Jehová para purgar el mal de la tierra. Lamentablemente, el enemigo esta vez era una de sus propias ciudades. Y esto siempre va a ser doloroso y fatal, porque vienen de purgar el mal de los cananeos y ahora se dan cuenta de que el mal está dentro de su propia familia. ¿Se imagina el dolor y el sufrimiento? No ha de haber sido nada fácil para ellos tomar esa decisión. Continuamos leyendo en los versos 12 y 13. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Verso 13. Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Israel trata de minimizar el alcance de la purga y exige solamente que los verdaderos infractores sean entregados para que se pueda hacer justicia. Ellos dicen en el verso 13, entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa. Esa frase, hombres perversos, en hebreo, es Ben Belial, que significa hijos de Belial. La traducción en inglés del rey Jaime lo presenta de esa manera. Si usted lee en inglés la Biblia King James, le dice hijos de Belial. Literalmente dice esta versión así, los hijos de Belial. Pablo usa la palabra Belial para referirse al anticristo o el opuesto satánico del Señor Jesús. Segunda de Corintios 6, del 14 al 15, dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene de común un creyente con un incrédulo? Esta es una analogía que hace referencia a la idolatría, la oscuridad en oposición a la luz. Estos hombres de Gabaa eran un mal en la tierra que tenía que ser literalmente quitado de Israel. Y lo que ellos están diciendo al decir esto es aplicar literalmente la ley. Deuteronomio 13, 17 dice: no se pegará a tu mano nada del anatema. Nada del anatema. El anatema es lo maldito, lo que está destinado para la destrucción. Para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. O sea, no se te pegará a tu mano nada de lo que sea anatema, nada de lo que sea maldito o destinado a la destrucción. ¿Qué tienes que hacer con estas cosas? Cortarlas de tu mano. Entonces, lo que estos hombres están haciendo ahí es aplicando esta palabra de Deuteronomio 13 para quitar el mal, para quitar el anatema en medio de Israel. ¿Qué es el anatema? Los hombres perversos de Gabaa, los hijos de Belial. Entonces, lo que los de Israel hacen es decir: no los queremos matar a todos. No vamos a matar a toda la tribu de Benjamín. Entreguen a los culpables, entreguen a estos hijos de Belial, para que quitemos el mal en medio de nosotros y Jehová no nos castigue como castigó a Sodoma a causa de su pecado. Si no arrancan ese mal, Jehová va a traer juicio y destrucción como en Sodoma. Este verso 3, hermanos, es crucial en todo el relato. Es importante, es el meollo, porque todo el dolor y todo el sufrimiento se pudo haber evitado si los benjamitas entregaran a estos hijos de Belial. Si ellos dijeran: ¿saben qué? Tienen razón, estos hombres pecaron, así que aquí están para ser juzgados. Eran 27,000 y dice que de esos 27,000, 600 eran los que encabezaban este grupo. De haberlos entregado, habría sido ajusticiado por parte de los principales de Israel o por los mismos benjamitas a causa de su pecado. Pero ese no es el caso. Al final del verso 13 nos dice: mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. A partir de ese punto comienza el conflicto armado. Es la declaración de guerra. No lo vamos a entregar. Vamos a ir a la guerra. Y esta palabra golpea fuertemente mi corazón, porque sin importar lo populoso de la nación, al final, este conflicto es un conflicto familiar. Son hermanos contra hermanos y no hay nada más doloroso que los conflictos entre familia. No solamente la familia de la carne, sino también la familia de la fe. Las consecuencias y el impacto de esto es terriblemente destructivo y fatal, tanto para la comunión con Dios como para la comunión entre nuestros hermanos. La triste respuesta de los benjamitas nos dice el relato que es la siguiente, verso 14. Sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. ¿Sí? No vamos a entregar a estos hombres a ustedes, sino que nos vamos a ir a la guerra. Por alguna razón, Benjamín decide defender a estos sociópatas y se prepara para la guerra. Los versos subsiguientes nos hablan de esa preparación. Dicen los versos del 15 al 17. Fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuentas 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con una honda a un cabello y no erraban. Imagínense la puntería que tenían estos hombres. Tiraban una piedra a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. La actitud de los benjamitas no solamente es orgullosa, sino que también es temeraria. Porque ir a la guerra significaría que tendría que enfrentarse a un combinado de todas las 11 tribus de Israel. O sea, son 11 contra 1. Esto significa que, hablando en números de su población, aventajan a Benjamín en un radio de 15 a 1. Estamos hablando 400,000 hombres contra 27,000. Son 26,000 benjamitas contra 400,000 del combinado israelita. Es inaudito. Pero ellos estaban confiados en que su destreza y el conocimiento de su geografía les iba a permitir superar a las tropas del ejército israelita. El verso 16 nos narra un detalle muy interesante. Y es el hecho que entre ellos había 700 combatientes zurdos de élite entrenados como Ehud. ¿Se acuerda de Ehud? Que también era uno de los jueces, que era hábil con su mano izquierda y con su daga, con la cual mata al príncipe del pueblo que los tenía sometidos. De hecho, Ehud podría haber sido uno de estos hombres. Y un dato curioso acerca de esto es que Benjamín significa hijo de mi diestra, hijo de mi mano derecha. Si nos remontamos a la historia del nacimiento del patriarca Benjamín, Benjamín era hijo de Jacob y Raquel, la mujer que Jacob amaba y la que engañosamente le negó su tío y suegro, Labán, haciéndolo trabajar el doble de los años por su hacienda para poderle entregar a esta mujer que él amaba. Raquel murió dando a luz a Benjamín. Génesis 35:18 nos habla acerca de este evento. Y antes de morir, consciente de las complicaciones del parto y de que iba a morir, ella le llama al hijo Benoni, Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Pero inmediatamente Jacob rechaza ese nombre y le pone Benjamín, que significa hijo de mi diestra o hijo de mi mano derecha. Bueno, pero ¿y eso qué? ¿Cómo ser hijo de la mano derecha contrasta con el hecho de que haya sido llamado primero hijo de mi tristeza? Porque en la cultura hebrea, la diestra está asociada, o la derecha, está asociada con el compañerismo, con la alegría y con la comunión. Mientras que la siniestra o la izquierda está asociada con el dolor y con el sufrimiento. Vemos esto en algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Mateo 25:33-34 dice: y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces vemos a la derecha comunión, mientras que a la diestra dolor, sufrimiento, muerte. Gálatas 2:9 dice: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé su diestra en señal de compañerismo, porque nosotros fuésemos, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, la izquierda estaba asociada a muerte, a sufrimiento, a dolor. Por eso, esta mujer le pone Benoni, es hijo de mi sufrimiento o hijo de mi mano izquierda. El padre rechaza esa acusación e inmediatamente le pone Benjamín, hijo de mi diestra, que significa hijo de mi gozo, hijo de mi comunión, hijo de mi deleite. Eso no significa nada ahora. Fueron símbolos culturales que en aquel tiempo fueron utilizados para transmitir un mensaje. Decir ahora que los izquierdos somos hijos de sufrimiento sería caer en misticismos supersticiosos. Nuestros ancestros utilizaban un lazo para amarrar a los niños izquierdos de esa mano y de esa manera forzarlos para escribir con la mano derecha, para que fueran derechos, porque tenían también esa creencia supersticiosa. Así que si no tenemos cuidado con estas cosas, vamos a terminar haciendo esas prácticas pecaminosas y antihumanas. No hay nada malo con ser izquierdo, es la mano más cercana al corazón. Benjamín utiliza este juego de palabras en su nombre para convertirlo en su arma de guerra más poderosa. Era hábil como Benoni y era hábil como Benjamín. Era hábil con la diestra y era hábil con la siniestra. Era ambidiestro. Tenían una ventaja táctica sobre el resto de Israel. Estudios arqueológicos han manifestado que estos hombres con sus hondas eran capaces de arrojar una piedra de una libra a una velocidad de 90 millas por hora con una precisión letal. Y prueba de ello es el relato de David contra Goliat. Una sola de esas piedras con una de esas hondas fue capaz de derribar a ese gigante a pesar de todos los armatostes que llevaba puestos. Así que la autoconfianza en esa habilidad táctica que tenían los benjamitas los hizo pensar de que podrían resistir a todo el ejército israelita. Pero como vamos a ver en la siguiente sección, esa misma autoconfianza va a resultar en su propia destrucción. El relato termina diciéndonos en el verso 18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros? El primero en la guerra contra los hijos de Benjamín. Y Jehová respondió, Judá será el primero. Esta sección de la historia tiene mucha conexión con los dos primeros capítulos de introducción del libro de los jueces. Y esto es obviamente porque se trata de la misma época. Tanto el principio como el final hablan acerca del tiempo posterior o el tiempo de la conquista, cuando ellos estaban estableciéndose en el territorio del Canaán. Y en jueces 1, del 1 al 2, Israel también consultó a Dios. Y le dicen, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. Y he aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Ahora, por segunda y última vez, Israel le vuelve a preguntar a Dios, ¿quién debe dirigir la batalla? Y la respuesta fue de nuevo, Judá. Y lo que está sucediendo aquí es una recapitulación de los primeros versículos del libro. Esta vez, con una de sus propias, en el relato anterior, recordemos, Israel está subiendo para atacar a los cananeos. Pero acá, en el capítulo 20, Israel está subiendo para atacar a los benjamitas, gente de su propio pueblo. Así que esta tribu, una de sus propias tribus, está siendo tratada como al igual que los cananeos. La pregunta que prevalece es, ¿por qué Judá primero? Algunos piensan en la cultura evangélica contemporánea que se debe a que Judá significa alabanza, ¿verdad? Y por eso Judá tiene que ir primero. Por eso la alabanza tiene que ir primero antes de un culto, para crear ambiente, para que la palabra pueda obrar. Y eso es muchas veces misticismo religioso disfrazado de Biblia. Dios no necesita ayuda de nadie para crear ambiente para que su palabra sea recibida. Él dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Dios es soberano, hace lo que quiere, no necesita ayuda de nadie. Y cuando su palabra es predicada, Él obra de acuerdo a sus planes y a sus propósitos. Y sus planes y propósitos no pueden ser burlados. Así que no necesitamos danza, no necesitamos incienso, no necesitamos cantos para que Dios pueda obrar su voluntad en salvar a pecadores y santificar al pueblo. ¿Y entonces por qué cantamos? Porque es uno de los medios de gracia ordenados para encontrarnos con Dios cuando nos reunimos como su pueblo a alabarlo, y es una manera en la que nosotros mismos nos exhortamos en la sabiduría de Dios para crecer en la gracia a la imagen y semejanza de Cristo. Primera de Corintios 14:26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, vemos que Pablo le dice a los corintios que estos son elementos que tienen que existir en el culto de reunión de los cristianos. El salmo es indispensable, pero al final de ese capítulo da una salvedad. Él les dice en el verso 40, 1 de Corintios 14, 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Sí, porque lo que estamos haciendo es para edificación del pueblo. Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Colosenses 3:16 también nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Entonces, los salmos, himnos y cantos espirituales son parte de lo que nosotros ofrecemos al Señor cuando nos reunimos, y es la manera en cómo nos exhortamos en la sabiduría para crecer en la gracia y parecernos a Cristo. Si Judá no es alabanza, pastor, entonces, ¿por qué dice el Señor que debe ir primero? Por dos razones muy sencillas, que no son tan místicas. La primera es porque muestra el primado que tendría Judá en el tiempo de los reyes con David y posteriormente con la venida de Cristo. De Judá vendría David y de Judá nacería el Mesías. Y a esto se refiere el Señor Jesús cuando le dice a la samaritana en Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esto no significa que la salvación viene del judaísmo. No, esto significa que la salvación, que es Cristo Jesús y no el judaísmo, se presentó a su pueblo como descendiente de Judá. No de Efraín, no de Benjamín, no de José, no de Manasés, no de Gad, no de Aser, sino que de Judá. Esa es la primera razón para mostrar la preeminencia de Judá sobre el reinado de Israel. La segunda razón es asombrosa. Y aquí es donde tiene sentido la frase, Dios no se queda con nada. Él siempre hace justicia. Tarde o temprano, Dios tarda pero no olvida, dicen las abuelitas, porque Él es un juez justo. La segunda razón por la que Judá tenía que subir primero es porque la pobre e inocente concubina, la víctima silenciosa e indefensa en toda la historia, era de Belén de Judá. David dice en el Salmo 68, versos 5 y 6, que Dios es padre de huérfanos, defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dios está dejando que Judá ejecute su santo juicio contra Benjamín para pagar por la maldad hecha hacia su propia hija. Por tanto, tiene sentido que sea Judá quien ataque primero. Es Dios trayendo el juicio justo a tiempo contra los pobres indefensos. Dios es defensor de las causas justas. Aplicaciones. ¿Cómo se relaciona este relato con nosotros? ¿Cómo nos presenta a Cristo? ¿Qué quiere Dios que aprendamos con esta historia? Todos los sucesos que nosotros leímos en esta historia provienen de la misma fuente, del libertinaje espiritual y de la lejanía de Dios. Cuando cada uno hace lo que bien le parece y no reconoce ninguna autoridad sobre su vida, más que a sí mismo, pasan estas cosas terribles. Crímenes sexuales, crímenes pasionales, guerras y conflictos entre hermanos y muchas cosas más. No debemos pensar, hermanos, que nosotros somos la concubina y que el mundo está en nuestra contra cometiendo toda clase de injusticia con nosotros y que Dios finalmente nos va a vengar. Si tenemos que identificarnos con alguien, seríamos lo más parecido a los benjamitas y al levita. Malos y depravados de corazón. La tragedia de la concubina, aunque fatídica, no es ni la mitad de lo que se merece un pecador por desobedecer a Cristo, por ser enemigo de Cristo. Aún así, Dios no nos da lo que merecemos, sino que nos da lo que no merecemos, su gracia y su perdón. La lejanía de Dios y el extravío de su ley, fallar a reconocer estas dádivas, nos lleva a deshonrar a Dios, a romper la comunión con nuestros hermanos y a enfrentarnos en conflictos perversos. Si hay algo peor que la guerra, es la guerra entre hermanos. ¿Qué hizo que los benjamitas quisieran ir a la guerra con sus hermanos en lugar de arreglar la situación? Estar defendiendo, justificando y asolapando el pecado de sus hermanos. Quizás usted piense, pero esto es porque ellos eran perversos. Eran hijos de Belial. Nosotros no somos así. Tristemente, mis hermanos, los conflictos modernos en las iglesias y en las familias son igual o peores al conflicto bélico entre Benjamín e Israel. En algunos casos, con pérdidas humanas significativas. El problema que estaba viviendo el pueblo de Dios en aquel entonces es el mismo que estaba viviendo también la iglesia de los corintios, tolerando la inmoralidad en medio de ellos. Piensen esto, Benjamín se fue a la guerra con todo Israel, con todas las probabilidades en contra, por defender el pecado de estos hijos de Belial. La iglesia de Corintios, similarmente, no quería llevar a cabo la disciplina bíblica por asolapar el comportamiento sexual que estaba teniendo un hijo con su madrastra. Pablo los reprende y les dice en 1 Corintios 5, del 1 al 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal cual ni aún se nombra entre los gentiles. Si Pablo estuviera hablándole a los benjamitas, le diría ni aún se nombra entre los cananeos. ¿Sí? La relación y el paralelismo entre una y otra es exactamente igual. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Tanto que algunos violaron a la concubita de un levita. Y vosotros estáis envanecidos porque no quieren entregar a esos perversos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Por qué las iglesias no quieren llevar a cabo la disciplina hoy en día? Porque los que están pecando muchas veces son personas que amamos profundamente y con los que tenemos una profunda relación. ¿Por qué Benjamín se rehúsa a entregar a los criminales en medio de ellos? Porque son sus parientes, son sus hermanos, son sus hijos, son sus cónyuges. Prefieren enemistarse con sus hermanos en vez de arreglar las cosas. Nuestra relación y nuestro parentesco no puede ser más fuerte que nuestra obediencia a Dios. Cuando lo es, estamos siendo envanecidos y jactanciosos como los benjamitas y como los corintios. Rehusarse a aplicar la disciplina por los lazos del parentesco con un miembro de pecado impenitente, oye bien, pecado impenitente, alguien que no se ha arrepentido de sus pecados, tiene un impacto divisivo, destructivo y mortífero para toda la iglesia y para toda la familia que es miembro de esa iglesia. Dios nos va a juzgar a todos por la maldad de unos pocos. Si su esposo, su hijo o algún miembro está en pecado impenitente y después de haberlo confrontado a solas no se quiere arrepentir, usted está en la obligación mandada por Cristo de llamarlo al arrepentimiento por medio de dos o tres testigos. No hacerlo es desobedecer al Señor Jesucristo. Y si después de eso no se arrepiente, debemos hacer lo que hizo Israel, llamar a una asamblea para tratar ese asunto. Y debemos presentar a ese pecador impenitente ante la asamblea, como se está haciendo aquí con Benjamín. Y si no escucha a la asamblea, debemos tenerlo por gentil y publicano, o como cananeo, en el caso de Benjamín. Y eso significa expulsarlo de la comunión con la iglesia. Eso es lo que Pablo le manda a los corintios también. En los versos del 4 al 5 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué era lo que los hijos de Israel estaban tratando de hacer? Quitar la maldad de en medio del pueblo. Eso estaba prescrito desde Deuteronomios 13:17. Y es lo mismo que Pablo está mandando aquí a la iglesia de Corintios a hacer. Quitar la maldad en medio de ellos. Entréguenlo a Belial. Entréguenlo a Satanás. Porque son hijos de él. No son hijos de Dios. Así que no podemos rehusarnos a aplicar la disciplina de Cristo en nombre de los lazos familiares. Como cuando padres, como cuando nosotros como padres, cerramos los ojos a los pecados de nuestros hijos, esposos o cualquier otro familiar, culpando a los hermanos. Ah, no, pero es que fue culpa suya porque usted le dijo esas cosas al niño. O culpamos a los maestros. No, es que es culpa suya porque no sabe dar la clase. O a los amigos, o a los vecinos, o a la policía, o al sistema judicial, en lugar de abordar el pecado. Eso tiene un impacto destructivo en sus vidas, en las nuestras y en la vida de la iglesia. Hay hermanos que prefieren enemistarse con toda la congregación antes de confrontar el pecado en su cónyuge, en su hijo, en algún familiar o en algún amigo. Eso es hacer lo que está bien delante de nuestros ojos y no reconocer el reinado de Cristo en su iglesia y en nuestras vidas. Señor Jesucristo dijo en Lucas 11:15, una casa dividida contra sí misma cae. Debemos tener una gran aversión hacia la división porque muchas veces proviene de pecados que no han sido tratados bíblicamente. Provienen de falta de arrepentimiento y provienen de crímenes de hermano contra hermano. Cuando tenemos esa clase de división adentro de nosotros, tenemos que retraernos en horror. Que el Señor nos ayude a no hacer lo que está bien delante de nuestros ojos y a reconocer el señorío de Cristo en nuestra iglesia, en nuestra vida, y ser gobernados por sus leyes para no experimentar los horrores de la guerra contra nuestros hermanos a través de una división. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, Rey de gloria y de bondad, te queremos en esta mañana pedir perdón por nuestros pecados, Señor, de falta de arrepentimiento, por nuestros pecados de división, Señor, contra nuestros hermanos, de no querer confrontar nuestros pecados, Señor, y de hacer lo que es bien delante de nuestros ojos, rehusando, Señor, a recibir tu reino, a ser sometidos, a ser juzgados y gobernados por tu reino y por tus leyes. Te pedimos ahora, Señor, que nos apartes de esta maldad, que nos ayude, Señor, como Israel, a quitar la maldad en medio de nosotros, que el pecado, Señor, nos infiltre en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestra iglesia, Señor, causando divisiones y causando guerra entre hermanos. Ayúdanos, Señor, a poder ceder ante tu reinado en nuestras vidas, que podamos ser obedientes, que podamos, Señor, vivir para ti, honrándote y glorificándote, Señor. Y Padre, que si hay alguno en medio de nosotros que está viviendo en pecado, que pueda ser confrontado, Señor, primeramente por los de su propia casa, y si no atiende, Señor, que puedan ser llamados dos o tres testigos para traerlo al arrepentimiento, Señor, para que eso no afecte nuestra comunión contigo y con nuestros hermanos, para que continuemos, Señor, siendo edificados en unidad como tu iglesia, Señor, como tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.